pero unos cuatro capítulos adelante, y el capítulo 15, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Sabe por qué le digo eso? Yo sé que todos saben, pero hay veces podemos estar tristes y podemos cantar solamente que Cristo dio su vida y decimos, pobrecito, yo así pensaba en la religión, ¿verdad? Lo veía ahí en la cruz todavía delgadito, clavado. Y luego, como decían, cuando lo miraban a Jesús, y dice, salvó a otros, no se pudo salvar a él mismo. Y luego me niegan la cabeza. Yo en la religión pensaba algo, y qué bien que aquí no se tiene una figura en la cruz, ¿no? Porque nosotros no creemos en caricaturas que se ponen, no podemos hacer nada semejante a Dios. ¿A qué me compararéis? Dice Isaías. Nada. Entonces la cruz solamente es símbolo donde Él pagó el precio. Pero ¿sabe qué? Lo que Pablo, él dice lo que asimismo recibí del Señor, que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Entonces, hay veces podemos cantar y hacemos a Jesús como víctima, como mártir. No, no. Jesús fue el campeón de la muerte. ¿Se imagina? Voy a hacer un, antes de entrar a la, porque estoy inspirado por el Espíritu Santo. Que alguien, por ejemplo, un hijo, vamos a poner un hijo suyo, fue tan valiente que él en un campo de batalla o algo dio su vida por sus compañeros, por sus amigos. Y cada vez que es, esto casi no se hace, ¿no? Hermano Juan, no se hace, por ejemplo, el presidente Kennedy que se celebre su muerte, cuando lo asesinaron, ¿verdad? Se celebra su cumpleaños, ¿no? Se hace memoria de su muerte, pero fue asesinado, ¿no? Pero se imagina un hijo suyo, voy a ponerlo así, porque el padre dio a su hijo, que dio su vida por un grupo de soldados o de compañeritos. Y cada vez que se lleva a cabo eso, los papás de los niños celebran la victoria. El niño o el hijo dio su vida y está en el cielo. Y celebran que él dio su vida por sus hijos. Entonces nosotros no es que hacemos fiesta en estos días que Jesús dio su vida y decimos, pobrecito, no. Celebramos que él dio su vida por nosotros. Fue muerto, fue sepultado, pero resucitó. Y por eso nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O el aguijón del pecado es la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y muerte tu aguijón. ¿Dónde? Entonces vamos a ver el capítulo 15 de Corintios, primero a los Corintios, ahí mismo. Y dar lectura ahí. Vamos a ver, a hablar acerca de la predicción de la resurrección. Amén. Este es el capítulo, uno de los capítulos, el principal de la resurrección. Capítulo 15 dice, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Ahí después da una lista, cómo se le apareció a Cefas, que es Pedro, y luego a más de 500 hermanos, entre ellos muchas mujeres, y en los cuales algunos viven, o sea, en el tiempo que Pablo escribió todavía vivían y otros ya habían muerto. Amén. Eso es lo que la palabra sigue diciendo. Pero vamos a hablar acerca de la predicción de la resurrección. Y esto es poder de Dios. Amén. Cuando estamos medios débiles, enfermos o aún predicando en debilidad, pero Dios respalda su palabra con poder. ¿Cuántos creen que la palabra es? ¿Cuántos aman la palabra? ¿Qué poder de Dios? Hechos 1:8, pero recibiréis que poder de Dios. Y me seréis que testigos en las naciones. Amén. Eso es lo que Jesús hizo. Y no vamos a estar cantando nosotros, ven, ven, Espíritu Santo, y Espíritu Santo. Ya vino, ya está aquí, alabado Dios. Hace más de 2000 años en nuestro calendario, ya está aquí. Mejor, Señor, lléname, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, dame iluminación, Espíritu Santo, pon palabra en mi lengua, Espíritu Santo, prepara el cuadro. ¿Qué le digo yo a mi compañero de trabajo, a mi compañero de viaje? ¿Qué le digo? Prepara el terreno, Espíritu Santo, ya está aquí. Hay que, es el paracleto, hay que echar mano ya de lo que Dios ya nos ha dado, la promesa ya. Para vosotros es la promesa, para los hijos, para las hijas, para los siervos y siervas, amén. Hermanos, quiero decirles, alabado Dios, que Dios tiene algo bien, bien definido para darnos. Y al hablar la palabra de Dios, generalmente cuando entra esta época, ¿verdad?, del año, se habla de dos eventos, no ordenanzas. Participamos de una ordenanza que es Santa Cena, ya los bautizados son ordenanzas. Pero quiero hablar de dos eventos universales que todo mundo se dio cuenta, muchos lo trataron de esconder, no fue algo escondido, no. Algo bien definido de lo que hablamos de la palabra de Dios. Por ejemplo, quiero darles una introducción, una sección, alabado Dios, antes de entrar a la palabra del Señor que leímos. El libro de Génesis, podríamos dividirlo en dos secciones. Voy a interesarle algo, darle un recorrido rápido a vuelo de pájaro por la Biblia, para que vea lo importante de la resurrección. La importancia de otros eventos, y si pudiéramos hablar más y recalcar, de hecho, en cada mensaje, acerca de lo que Cristo hizo, y lo que testificar afuera y gritarle al mundo de lo que Cristo hizo. Eso es la predicación. Eso, nomás que hay veces se ha salido uno mucho, muchísimo. Bueno, desde el libro de Génesis hay dos secciones. Del capítulo 1 al 11 está una sección. Le voy a decir de qué habla, alabado Dios. Usted se da cuenta si ya ha leído Génesis. ¿Cuántos han leído? Una sección. Vamos a dividirla rápidamente. Pero del capítulo 12 al 50 hay una segunda sección. La primera sección del 1 al 11, alabado Dios, tiene que ver con el universo y la creación. La creación de las cosas, de la misma naturaleza, de los animales y del mismo hombre en el capítulo, en el día sexto. Bueno, esa es el universo, la creación. Pero la segunda sección, y todo habla de todos los demás de la Biblia, tratan de los hombres, de las naciones, y escuche bien, de la persona de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál cree usted que sea más importante de las dos secciones? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál cree? A ver, diga, ayúdeme. La segunda, entonces vamos a dejar un poquito la primera. Alabado Dios, que es de los científicos y muchos estudiosos se interesan por esta. Vamos a señalarla, claro, pero mire, la segunda sección, alabado Dios, trata de algo, de lo más importante de nosotros y aún del mismo Señor, y Dios pone más énfasis en esta segunda sección, y permítame decirle que es como si Dios tuviera más interés en Abraham, escuche bien, que en todo el universo creado, y así mismo también le va a gustar esto a usted. No solamente a Abraham, Dios atribuye más valor a usted y a mí que a todo el universo físico. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cómo hizo Dios a la creación? Dijo y fue hecho. ¿Cómo Dios hizo al hombre? Batió, ¿verdad? El árbol, el rojizo, el terreno, el barro. Esa es la interpretación en el hebreo. Y batió y se ensució sus lindas manos y amasó ahí una figurita de hombre. Y luego de ahí sacó a la mujer. Mujeres, no se pongan tristes. Entonces, otra ilustración, por ejemplo, así rápidamente. Ay, mire. 89 capítulos en los cuatro evangelios, solamente los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 89 capítulos y solo cuatro capítulos abarcan los primeros 30 años de Jesús. Recuerda que Jesús no entró a su ministerio hasta los últimos 3 años, mientras tanto se ejerció la carpintería y se conocía como el hijo de José y de María también. Entonces, solamente cuatro capítulos hablan de eso, pero alabado Dios, 85 capítulos abarcan los últimos 3 años del ministerio de Cristo Jesús. Piense usted en esto. La otra vez jueves mencionaba algo de eso. 40 y 40 y 40, ¿no? Suponga que usted tuvo 20 y 20, 20 o 10 y 10 y 10, ¿no? Bueno, no como Moisés. Pero supongamos que usted antes no hacía esto, ¿no? Que usted se las comía, usted ganaba carreras, él era bien estudioso, era la más bonitilla en la escuela y la pretendían, tenía tantos pretendientes y todo eso. Y eso no valía para Dios, eso cero, cero, cero no valía. Pero de aquí, cuando se encontró con el Señor, de aquí en adelante su vida cuenta, ahora cuenta. Como la vida de Zaqueo, que antes no contaba, pero ahora contaba, se encontró con Jesús. Jesús se quería, pasó por ahí para ver a Zaqueo y Zaqueo quería ver a Jesús. Qué cosa, ¿no? Zaqueo primeramente subió al árbol sicomoro, que tiene que ver algo con redención, sicomoro, para ver a Jesús. Y Jesús también quería ver a Zaqueo. Bueno, parece que me he salido, ¿no? Pero no. Entonces, mire, la vida de Jesús, 3 años, 20, alabado Dios, 85 capítulos. Ahora, en 27 capítulos abarca los últimos 8 días de su vida. Ahora, ¿a quién lo quiero llevar con todo esto? A lo mejor ya lo reburujé, pero yo no me he reburujado. A la resurrección, a la importancia de la predicción de la resurrección. Mire, los últimos 8 días, 27 capítulos solamente. Ahora, ¿cuál es la parte que enfatiza el Espíritu de Dios? Mire, su énfasis grande aquí está puesto en los últimos 8 días, que abarca 27 capítulos. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Estos últimos 8 días. Bueno, recuerde. Bueno, se trata de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ve la importancia de la predicación del Señor? Mire, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a escribir estas palabras que leímos ahorita en capítulo 15. Alabado Dios. Él lo inspiró acerca de la muerte, sepultura y resurrección. Ahora, esto es bien esencial para la fe cristiana. Si nos quitan esto, no somos nada. Si no tenemos esperanza de que Cristo resucitó, somos los más lindos, ¿cómo se dice? Dignos de conmemoración o de que la gente se padezca de nosotros. Vana es venir a la iglesia, van a la predicación, van a leer la Biblia, van a ser cristiano, a bautizarse. Vano. Le quita eso, se acabó el evangelio y se acabó el cristianismo. Pero Cristo resucitó primicias de los que duermen, es hecho, o es hecho esto. Entonces, mire, el hecho singular de la resurrección es lo que hace la diferencia en todas las religiones del mundo. Ponga usted la que sea. ¿Por qué? Porque todos los líderes que decían y que eran carismáticos, que tenían poder y que no sé qué tanto, alabado Dios, están muertos hasta el día de hoy. Y sus huesitos, no sé si están por ahí todavía, o el polvo. Pero Cristo Jesús, el líder del cristianismo, está vivo y está sentado a la diestra del poder de Dios y vive en nuestros corazones. O sea, eso es el cristianismo, esa es la esencia de la fe cristiana y registra el registro de la resurrección, es el fundamento. Entonces, todos otros líderes están totalmente muertos, solo Jesús vive. Entonces, es bien importante el imperativo nosotros de que sepamos todo esto. Por eso estoy dando esta introducción ahora. Miren, ¿sabe quién escribió el libro de Génesis? ¿Quién sabe? Moisés. Se dice que, se cree que Moisés, ¿verdad? Bueno, Moisés fue el escritor. Y él escribió en estos capítulos que mencionamos, alabado Dios, del 1 al 11, acerca de la creación, los demás capítulos también. Todos los 50 capítulos Moisés lo escribió. Vamos a ver qué Moisés, ¿no? Pero entonces Moisés, si él estuviera presente hoy, y él oyera toda la discusión hoy sobre la creación de algunos teólogos, de científicos, de maestros, de ateos, y la gente de las estrellas, y que la creación, y que se hizo de una explosión, y que todo, aunque los que dicen que se hizo de una explosión, alabado Dios, dicen, bueno, ¿de dónde fue la explosión? Ellos no creen en la materia, o bueno, si se pusieran a discutir con Dios, como se dice, que se pone, un científico no ocupa nada de Dios, dice nada, él no cree nada de eso. Van a competir con Dios y van a hacer al hombre. El científico, eso ya lo he explicado antes, pero supongamos que se pone a agarrar tierra para hacer al hombre. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Un momento, crea tu propia tierra porque el mundo es mío. A lo que voy es que los científicos dicen que de una explosión se formó el mundo, pero ¿de dónde estaba el material? Si no había nada. ¿De dónde surgió esa materia? Bueno, hay gente que se enreda en esto y enfatiza mucho en eso, deja un poquito a Dios aquí y es más difícil creer eso, que fue una explosión y que todo cayó. Cayó Marte, la Luna, Júpiter, Neptuno, la Tierra y todo a su punto, pum, pum, como salpicado. Es más difícil creer eso. Pero supongamos que hay un debate y que la gente esté peleando de eso. No, que mira, la creación fue así, que fue allá y que el sol y que las estrellas. ¿Y sabe qué? Si Moisés estuviera presente, que él fue el que escribió el libro de Génesis, él dice, él diría, ¿saben qué? Estos no están entendiendo nada o no han entendido nada de lo que yo escribí. Así como el Espíritu Santo guió a Pablo, guió a Moisés. Entonces, ellos piensan que yo solamente me estoy enfatizando en el relato de la creación y yo solamente quería darles unos pocos hechos que servirían de principio. El libro de Génesis es el plan, es el principio solamente es como el capullo que tiene un botoncito y luego se abre el botoncito, sale una rosa, ¿verdad? Eso es el Génesis, no lo descartamos nada de eso, pero en realidad eso es nada más histórico, lo primero, pero los 12 capítulos hasta el 50 tratan, alabado Dios, de los tratos de Dios con el hombre, que el hombre estaba en pecado, que era, y trata de la historia de la redención, y ahí habla de Cristo Jesús. De hecho, el Génesis 3:15, la primera promesa, donde la mujer iba a ser, la simiente de la mujer, ¿verdad?, picada por la víbora, el Señor fue el que le aplastó la cabeza, pero la simiente, uno de la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, Génesis 3:15. Entonces, vemos que Génesis 22:13, Dios le pide a Abraham un hijo, a su hijo, único hijo, a Isaac, que lo sacrifique y que lo lleve allá al monte alto, alabado Dios, que es, se calcula que es el monte conocido como el Gólgota, donde Jesús fue puesto, alabado Dios, en la cruz. Y viendo Dios que Abraham, mire qué lindo, que Abraham le obedeció, qué cosa, ¿no? Cuando usted obedece a Dios, Dios lo detiene y no permite que ofrezca a su hijo. Dios lo está probando. Un ángel le habla y dice, no mates a tu hijo, detén, y provee un carnero. Y Abraham lo ofrece. Usted conoce la historia, Génesis 22:13. No lo deja. Entonces, ¿por qué? Porque Dios iba a ofrecer a su propio hijo, primero de Juan, o Juan más bien, Evangelio de Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero resumirle rápidamente, ya terminé con esta introducción, alabado Dios, y dale una estructura bien cortita, quizá luego la amplíe más, de la Biblia. Porque a veces no entendemos la Biblia nosotros. Por eso la gente se enreda, los científicos y maestros, aunque sepan el hebreo y aunque sepan el arameo, el griego, se enredan, ponen su énfasis en la creación, en las criaturas, en la evolución y cosas, y no en la redención y en el propósito de Dios enviar a su Hijo a la tierra. Entonces, mucha gente, aún como cristianos, no podemos entender nosotros la Biblia porque no la estructuramos. Por ejemplo, que en Génesis, como he mencionado, que está el plan de Dios, es el semillero, como dije, el capullo que se abre para que salga la rosa. Y ahí se enlaza Génesis con Pedro, donde dice Pedro 1:18, alabado Dios, primera, que sabiendo que fuimos rescatados de vuestra manera, vana manera, fíjese, vana manera de vivir, la cual recibiste de papá y mamá, con simiente corruptible. Amén. Todos somos pecadores. Entonces, seguimos reestructurando, vemos el plan de Dios en Génesis y luego vemos la necesidad de Dios. El hombre cayó en Génesis 3, alabado Dios, y Dios promete la promesa de enviar a un libertador, alguien de la simiente que sabemos que es Cristo Jesús. Y luego prepara todo ese plan Dios, escogiendo una nación, de un pueblo, de una raza, de una lengua, alabado Dios, que fueron la raza de los hebreos, el pueblo de Israel. La salvación viene por los judíos, ¿cuántos saben eso, verdad? Jesús lo mencionó a la samaritana. Bueno, entonces vemos ahí la necesidad de y la preparación del pueblo de Israel. Luego viene la redención, que Dios da los evangelios, estos 80 y tantos capítulos que miramos, alabado Dios, de los evangelios. 87 capítulos, ahí traza el plan de la redención, cómo Jesús vino, cómo nació de la Virgen María y toda la descendencia, tanto ella como él o José, y luego por otro lado María, y cómo es de la tribu de Judá, todo esa, mucha casualidad, ¿no? Y luego Hechos de los apóstoles, este libro histórico narra la proclamación de la palabra de Dios, cómo se levanta el primer viaje misionero, el segundo, el tercero, y la iglesia primitiva, cómo se empieza a reestructurar, alabado Dios, y Dios salvando vidas cada día. Y Dios es tan perfecto, tan sabio, que luego en las epístolas, usando a Pablo mismo, que se convirtió, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, alabado Dios, en las epístolas, cómo nos hace la explicación, cómo ministramos ahorita, por ejemplo, la Santa Cena, cómo vivir ante los gobernantes, cómo conducirnos dentro de la iglesia, que haya orden y todo, explicando todo lo de los dones, lo de los talentos, lo de los el fruto del Espíritu y todo, la iglesia. Y finalmente, Dios da la culminación el libro de Apocalipsis. Dios tiene un libro donde cómo termina todo, cómo culmina y donde la victoria es de Jesús. Entonces, un plan, ya he dado dos explicaciones rápidamente, cómo entender la Biblia, cómo estructurarla, alabado Dios, y luego la explicación de lo importante de la resurrección. Ahora vamos a entrar al mensaje, alabado Dios, y seguir adelante. Cuando llegamos, como dije, a principio de año se habla mucho de estos eventos de resurrección, alabado Dios, y estos dos eventos son la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. Claro que dentro de la resurrección evidencia la sepultura, ¿no?, que se le dio al Señor. Entonces, el corazón de nuestra fe yace en estos dos eventos, y Pablo, hace un resumen en 1 Corintios 15, donde leímos nosotros, y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Luego el verso 13, hay que guardarlo para ser salvos y recibir esta palabra, como dice el 2. Luego 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, lo recibió, y Cristo mismo, él se le apareció y le enseñó. Además de Pedro, ¿no?, pero vamos a hablar de solamente Dios y Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjese cómo siempre son las Escrituras, siempre las Escrituras. 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. La palabra dice, no es yo digo o decir así dice el Señor, si el Señor no está diciendo, es la palabra. Tenemos la palabra como una antorcha, alabado Dios, la cual hay que estar atentos, una antorcha que está encendida porque el día está oscuro. Mientras el amanece el día, o el lucero, que es Cristo Jesús, aparece en nuestros corazones. Entonces tenemos la palabra profética más segura para estar atentos. No podemos depender de sueñitos, de revelaciones, alabado Dios, Dios me dijo, o decretando, nada de eso. Tenemos la palabra. Amén. Entonces, es bien común tener el conocimiento de estos dos eventos, alabado Dios, como hermanos cristianos, y saber el significado de estos eventos en vez de los acontecimientos, y también los acontecimientos del Antiguo Testamento. Entonces, Isaías, por ejemplo, Isaías 53, verso 12, habla del derramamiento de la vida de Cristo Jesús hasta la muerte. Por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es mi Cristo. Ahí tiene usted cómo, pero él no se quedó en la resurrección. Ahora, el Salmo 16 habla de su resurrección y es un salmo mesiánico. ¿Cuántos sabían eso? Vamos a leer un poco de Salmo 16 y explicarlo. Hay muchos de estos salmos, hay algunos 16 mesiánicos, pero algunos dicen teólogos, y yo lo creo también, que los 50 hablan de Jesús. Wow. Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegría hay en tu rostro, deleites a tu diestra para siempre. Y luego el 12, alabado Dios. Bueno, vamos a dejar el 12, conserve el 12. Me mostrará la senda de la vida, hartura de alegría hay en tu rostro, bendiciones a diestra y en tu siniestra. Ahorita que estamos hablando de este salmo, hermanos, alabado Dios, y enfatizando más sobre los salmos, quiero decirle alguna nota muy importante acerca de los salmos. Se dice que hay 16, pero yo creo que los 50 están ahí. Porque Jesús mismo menciona en Lucas 24:44, era necesario que se cumplieran todo lo que está escrito, escuche bien, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Creo que los 100 hablan de Jesús, o se le canta a él, se le alaba a él, aún el 150. Y antes de seguir adelante, quiero darle un cuadro, más o menos para que se dé una idea de la importancia de los salmos. No solamente son cantos, canciones, alabado Dios. Mire, un cuadro bien completo de los salmos, incluso está más completo que en los evangelios, en este sentido. En los evangelios se dice que Cristo fue al monte a orar, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Pero nosotros no sabemos qué es lo que Él oraba. ¿Sabe dónde nos dice lo que Él oraba? Los salmos. evangelios, Jesús subía al monte a orar cuando era muy de mañana. Algunos evangelios como Mateo, Marcos dicen. Pero los salmos dicen qué era lo que Jesús oraba. Los salmos, los evangelios mencionan que Jesús fue crucificado, pero los salmos revelan lo que pasaba en el corazón durante la crucifixión. ¡Wow! Lo profundo de Dios que nosotros no sabíamos. Los evangelios, alabado Dios, dicen que Él fue crucificado, pero los salmos revelan, bueno, lo que pasaba. Ahora, los evangelios dicen que Él regresó al cielo, pero los salmos comienzan donde los evangelios terminan y nos muestran a Cristo sentado a la diestra del poder de Dios, por ejemplo, como el Salmo segundo. Entonces, los salmos, hermanos, para que se goce usted, revelan el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, la gloria de Cristo, el sacerdocio de Cristo y el reino milenial y su regreso. Mire lo importante entonces de los salmos. Vamos entonces a proseguir, alabado Dios. Pedro fue inspirado precisamente por el Salmo 16, que me gustaría que lo tuvieran ahí, especialmente el verso 10, 16, 10. Pablo fue inspirado, Pedro, perdón, primeramente Pedro, Hechos 2:30, leer algo de ahí, de Hechos, porque está hablando, habla del personaje de David, pero David fue inspirado por el Espíritu Santo también, pero siendo profeta, habla de David, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo es llamado Jesús? ¿Cómo le llamaban? El hijo de David. De ninguno dice que era hijo de Abraham, de Moisés, de Daniel, el hijo de David. Porque venía de la simiente de David. ¿De dónde era el rey David? ¿De qué tribu? De Judá. ¿Y Cristo de qué tribu? De Judá. ¿Amén? Bueno, usted sabe eso. Pero también Pablo, mire, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, Hechos, en uno de los viajes a Antioquía, Hechos 13, verso 32, en adelante, él se refirió al texto de Jesús predicando en la sinagoga y dice: y nosotros también os anunciamos, ahí tiene el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, primeramente a los padres judíos, a los hebreos. Y luego, este es Pablo ahora, la cual Dios cumplió a los hijos de ellos, a nosotros resucitando. ¿De qué estamos hablando? De la resurrección de Jesús, resucitando a Jesús, como también en el Salmo que segundo que acabo de citar. Está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios eso? En el sentido de familia de Dios, de la Trinidad. ¿A quién? A ninguno. Mi hijo eres tú. Y luego, que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Entonces, otra vez volviendo al Salmo 10. Alabado Dios. Aquí está el Salmo inspirado también del Espíritu Santo, Hechos, a Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todos, hombre, mujer, que ha muerto, se corrompió, se echó a perder, gusanos. Cristo no. Ni él, ni en eso, en su carne, ni en un hueso, sabemos por la Escritura, fue quebrado. Entonces, pero la profecía, miren, de la resurrección de Jesús, se encuentra también en el Nuevo Testamento. O sea, dimos un panorama de Génesis hasta acá y luego los Salmos, pero Nuevo Testamento, Mateo 16, 13 al 23, alabado Dios, Jesús registra o está predicando en la región de Cesarea de Filipos y hace una pregunta muy interesante, especialmente, bueno, leemos ahí, pero ahorita leemos la pregunta para nosotros. Y viniendo Jesús a las puertas de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cómo piensa la gente allá afuera? A ver, verso 15. Ah, bueno, ahí 14. Unos dijeron: es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno otro de los profetas. ¿Cómo cree la gente afuera de Jesús? Oh, no, pues eso fue un profeta. Bueno, o sea, no como hijo de Dios, no. Él es como un ángel, como el arcángel Miguel. O él es medio hermano de Satán, ¿se imagina? O un profeta como esos, Jeremías, Isaías. Digo eso porque es aquí más grande, uno más grande que Salomón. O sea, no estoy diciendo eso menospreciándonos, sino enfatizando, engrandeciendo a Jesús. Más que Salomón, más que Isaías, más que Jeremías. Cuando a Jesús lo quisieron comparar, dijo, no. Alabado Dios. O más bien, cuando lo quisieron comparar, el Padre habló, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a Él oír. Amén. Entonces, ahí en el verso 15, la pregunta se voltea a nosotros, ahora pueblo, a nosotros aquí y ahora. Y Él les dice, ¿y a vosotros quién decís que soy? Para usted, ¿quién es el Cristo? Porque por esta revelación es bien importante saber usted quién es Jesús. Eso repercute para la vida eterna, para salvación de su alma. No digo de su cuerpo, alabado Dios, su alma, alabado Dios. Entonces, esa pregunta es bien interesante, alabado Dios. Entonces, vemos que Jesús mismo da, y luego el versículo Mateo 16, Mateo 16, hay algo bien importante ahí, porque hay una declaración que Jesús hace. Ese sí hace declaraciones. Mateo 16, verso 21. Esa la hizo Pedro, ¿no? Pero hay algo que Jesús hizo ahí. Escuche bien. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiero que enfoque bien la predicación, lo que estamos hablando, la predicción de la resurrección. Y que lo más importante de todo es lo que Dios enfatiza en su palabra y a lo que dedica más evangelios, más capítulos y más tiempo. Y dijimos que los últimos 8 capítulos, los 8 días de Jesús, recalca 27 capítulos de la Biblia hablando de lo que Él mismo está diciendo. Y si usted escucha o lee conmigo ahí, desde aquel tiempo, mi versión dice desde entonces, escuche bien, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar, mire, Jesús sí declara, y yo declaro lo que dice Jesús, a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho, le está dando una revelación, pero esta revelación se las dijo una vez o varias veces, muchas veces, cuando estaba en Cesarea, en Filipos, donde quiera que estaba, cuando se reunía con sus discípulos les decía que él iba a padecer mucho, que iba a ser entregado. Por eso Pedro sacaba las uñas, iba a decir, sacaba la espada y quería defender a Jesús y dar su vida. Ellos no entendían que Jesús tenía que morir, que se iba a separar de ellos y que iba a partir. Y cuando sucedió, no les cabía en la cabeza. Está como cuando se le muere un ser querido a uno, ¿verdad? Hermana María. O cuando se murió mi padre. Dicen, no. No, pero si estaba bien, ¿cómo? Me avisan de repente y de emergencia y no cabe. Bueno, así pasó. Ahora, esto desde entonces quiere decir que Jesús continuamente, alabado Dios, a partir de ese tiempo Jesús varias veces, en varios lugares, les decía de su muerte, de su resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros somos tardos para oír. Quería que se les metiera esta verdad porque ellos no le iban a aceptar, no iban a creer. Y vemos que encontramos aquí incidentes como el de Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo a todos vosotros, aquí seguimos leyendo, vosotros seréis escandalizados por mí esta noche porque escrito está, ahí está la escritura otra vez de los salmos y los profetas, escrito está, heriré al pastor y las ovejas, ¿qué? De la manada serán dispersas. Es lo que sucede cuando el líder falta, ¿no? O falta de visión, el pueblo se descarría y todo eso y la gente anda desparramada. Y luego seguimos leyendo un poquito, mas después que haya resucitado, fíjese cómo está enfatizando la predicación, el tema de la predicación, la resurrección de Jesucristo. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mire, instrucciones bien claras. Y ellos no entendieron eso. 33. Y respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Ve, Pedro. Bueno, pero es una buena actitud. Era sincero, Pedro. No queremos hablar mal de él ni vamos a hacerlo. Pero bueno, entonces, ahora, después de la transfiguración en el Monte Santo, como es citas que quizá no dejé, Mateo 17, Marcos 9, 9, alabado Dios, Jesús escoge a Pedro, precisamente a Pedro, a Juan y a Jacobo, sube al monte y se transfigura delante de ellos y ahí aparece Moisés y Elías. ¿Cómo supieron ellos que eran ellos? Por revelación del Espíritu Santo. No conocieron ellos a Moisés ni a Elías, y exactamente ellos, yo no sé si estaban más jóvenes, pero ellos dijeron, con mucho miedo, vamos a hacer 3 cabañas, una para ti, Señor, otra para Moisés y otra para Elías, porque estaban llenos de miedo, no sabían lo que decían. Bueno, ahí también habla la voz del Padre, ¿no? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero entonces, desde ahí entonces, Jesús les encarga algo. Si seguimos leyendo, bueno, no dejé esa cita, pero Jesús les encarga algo cuando estaba con ellos. No digan esto todavía. Porque se tenía que cumplir al tiempo su o sea, podían estropear los planes divinos de Dios en su agenda divina. Todavía no digan esta revelación hasta después que yo haya resucitado. Fíjese las cosas que tenemos que decir, aunque sean bíblicas, y las cosas que tenemos que callar. Lo que ordena el Señor. Hay que ser prudente. A veces podemos soltarle, queremos soltarle toda la sopa, toda la Biblia a la gente. Y no. Dios dice, cállate, todavía no le digas. Deja que confiese su pecado. Tiene que arrepentirse. Oí antes de venir para acá el testimonio de una hermana que estaba totalmente delgadita en cama. Llamaron a un pastor que fuera a orar por ella. Y el pastor fue. Y antes de imponer manos, de ungirla y de orar por ella, pidió al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame. ¿Qué es lo que pasa en este cuadro? ¿Qué le digo? ¿Cómo actúo? Y el Espíritu Santo le reveló, ella está así por falta de perdón. Y voy a decir un nombre, no de ella, sino que de perdón a quién. Y ella le dijo, ¿sabes qué? El Señor dice que tú necesitas perdonar. No, perdonar, eso sí no lo hago. Sí, el Espíritu Santo me dice que tú necesitas perdonar a María, le dijo. Ella no se llamaba María, pero... Y te sana. Estaba así enferma, y alabado Dios, por falta de perdón increíble. Y bueno, ella accedió, dijo, bueno, vamos a orar. Y ahí ella se derramó y todo. Dios la sanó, y llenita. Dios la sanó. Entonces tenemos que pedir dirección a Dios. Entonces Jesús les dice aquí, no digan a nadie de esta visión hasta que yo haya resucitado. Ahora, de ahí en adelante, o sea, Jesús está predicando, estamos en los evangelios ya, alabado Dios, por ejemplo, Mateo. Bueno, Juan 2:19, y Jesús empieza a hablar en forma de metáforas. ¿Qué es una metáfora? Poner ilustraciones de cosas de sí mismo como si fuera cuando no es. Por ejemplo, a ver 2:19, Juan dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estamos hablando? De la resurrección, las predicciones de la resurrección. Fíjese cómo Jesús está dando datos exactos, línea tras línea, y está diciendo... Alabado Dios, aún en la predicación, lo que digan, lo que no digan. Y aquí con metáfora dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Aunque cuando lo iban a entender los escribas, los fariseos y los doctos de la ley, no lo entendían. Ellos pensaban que del templo 46 años nos llevó a edificarlo y tú en 3 días. No entendían la metáfora de Jesús. Ahora, hay una declaración que Jesús hace aquí más clara en cuanto a su muerte y resurrección en Juan 10. Esto es lo más claro que Jesús dice y lo más directo, desde el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escuche bien, y eso lo escuchábamos nosotros, pero no lo asimilábamos. Verso 18. Nadie me quita la vida, por decir, mas yo la pongo de sí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando escuchamos esto más directo, ya no es por metáfora, bien directo que Jesús dice, alabado Dios, sacamos todos esos preceptos que traíamos de la religión y de acá, de pasear así imágenes y de creer eso, y que solamente predicar en estos días de Semana Santa, como se le llama, que vienen, el 19, 21, en adelante de abril, alabado Dios. Y también hacer cosas antibíblicas, que decir que los romanos mataron a Jesús y que los judíos, muchos odian a... Hacen antisemitismo, es cuando se persigue al pueblo judío, porque dicen que los judíos mataron a Jesús. Otros odian a los romanos, dicen los romanos lo mataron a Jesús. Y traen a Jesús para allá y para acá como mártir o como víctima. No. Si le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿por qué moriste? ¿Quién te mató? Nadie me mató. Yo pongo mi vida, ese mandamiento recibí de mi Padre, tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Mire, cuando hablamos con la Biblia, entonces él fue nuestro Redentor, nuestro Salvador, fue el sumo sacerdote, es el sumo sacerdote que está intercediendo ante el Padre por nosotros. Tenemos un abogado. ¿Sabe qué? Le voy a animar más. Somos hijos del Rey. Y hay veces, yo estoy allí haciendo trabajos en la casa insignificantes y tomo a Dios en cuenta en todo. De repente estoy conectando por allá alambritos y a cosas así. Y escucho, pero tú eres el hijo del Rey. Digo, ay, Señor, se me había olvidado. Aunque esté un poco sucio, con un delantal por aquí, y salgo por allá, y que la gente dice, bueno, ese anda ya limpiando, no anda haciendo. Señor, es bueno recordar de vez en cuando que somos príncipes y princesas, hijos del gran rey. Alabado Dios. Y con esos conceptos o preceptos, teniendo todo eso nosotros, sabemos, alabado Dios. Entonces, todo esto es tan común que ellos fueron, tan comunes las enseñanzas que Jesús les estaba dando, alabado Dios, a ellos, acerca de su muerte, de su resurrección. Y ¿sabe qué? Ellos no lo tomaron en serio y como que no creyeron. ¿Qué cosa? Mateo 27, verso 62, en adelante, y especialmente del 63, alabado Dios. Es increíble, al siguiente día que es después de la preparación, se juntaron los príncipes y los sacerdotes y los fariseos a Pilato. Escuche bien, hay veces las cosas que Jesús dice y lo que la Biblia dice, los enemigos lo creen mejor que el pueblo de Dios, y eso entristece al Señor. Ahora, aquí se juntó un consejo, los sacerdotes, los escribas, fariseos, y fueron ante Pilato, ¿sabe por qué? Citando la Escritura, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Qué escribió Pablo? Al tercer día resucitaría a los muertos. Y seguimos leyendo. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Es increíble que los enemigos o la gente incrédula hay veces tienen más fe en las promesas de Dios o en estudiar, en tener éxito, que el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se autocompadece, ay pobrecito de mí que soy cristiano. Yo tengo que andar bien pobre, bien sucio, ser pobrecito, bien humilladito, alabado Dios. No tengo que estudiar, no tengo que progresar, soy cristiano. Yo no creo en la política, yo no creo en tener una casa amplia, rica, un carro nuevo. Y si me regalan un carro nuevo, pues no sé qué voy a hacer con él. Regálemelo a mí y yo sí sé qué hacer con él. Yo le voy a dar salida, alabado Dios. Entonces, aparentemente, mire, los enemigos de Jesús tomaron más en serio las profecías, las enseñanzas de Jesús en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección, y Dios hizo acontecer lo que Él mismo había determinado en su consejo de la Trinidad. Él predeterminó que Él iba a levantarse por medio de Moisés y los profetas, lo había dicho y había sido inspirados ellos por el Espíritu Santo, porque antes venía por partes, por periodos, a personajes, pero hoy está en mí, hoy está en usted. Y a veces no aprovechamos nosotros esas herramientas, el poder del Espíritu Santo, su guianza, su iluminación, la palabra de Dios. O sea, no aprovechamos todo lo que Dios nos ha dado a la mano. Entonces, todo eso Dios lo había dicho por los profetas, por Moisés, que él había de padecer y que iba a ser sepultado, pero al tercer día se iba a levantar. Ahora, por esa razón es que nosotros declaramos con confianza que Jesucristo vino en la carne, para sufrir, para padecer, para identificarse, no un ángel, no una virgen, nada de eso. Cristo, el mismito Hijo de Dios, se hizo carne como yo, el Emanuel, Dios con nosotros, en carne propia padeció y me entiende en todas mis debilidades. Y los secretos más íntimos míos se los digo a Él. Hay unas cosas que ni a mi esposa le digo y se los digo a Él. Porque el número uno en la vida, no solamente del pastor, de todos, debe de estar Cristo. Y amar sobre todas las cosas a Cristo, no a medias. Amarás al Señor tu Dios, Marcos, el primer mandamiento, y Mateo, sobre todas las cosas. Y mi esposa está en segundo lugar y ella lo sabe y es feliz así sabiéndolo. No sería feliz si la pusiera en primer lugar. Si Él me amara a mí en primer lugar, yo no sería feliz. Me tiene en segundo. Hay alguien en la vida de ella antes que a mí. Bueno, esto es para matrimonios, ¿no? Pero es una gran verdad, un gran principio bíblico, alabado Dios. Cristo me ama a mí, yo lo sé. ¿Sabe qué, hermano? Termino con esto, pero yo estoy tan confiado. La cual en verdad, estoy tan confiado en su palabra, en sus promesas, en lo que Jesús hizo, y en ese acto que Jesús hizo, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, que yo pongo mi confianza, pongo mi vida, mi alma entera en eso que Jesús hizo. Si así Dios lo quiere, pondré mi vida por Él. Va a estar como Pedro, ¿no? Pero yo pongo mi confianza, mi esperanza en el acto que Él hizo. Toda mi confianza eterna. Y llegar al cielo, algún día que llegue al cielo y que Él me diga, ¿por qué he de dejarte entrar a mi cielo. Señor, porque yo era bien débil en la tierra. No tenía mucha educación, mucha inteligencia, sabiduría un poco. Alabado Dios. Pero yo fui un pobre pecador allá en la tierra, que creía en tu palabra, la leía, la escudriñaba, la rayaba. Hablé de ti en muchos mensajes. Creí en ti, en lo que tú dijiste. Puse toda mi confianza, toda mi esperanza. Yo morí así creyendo en ti. Aquí estoy. Entra al gozo de tu Señor. Alabado Dios. Alabado Dios. Así que por eso vamos a vivir, por eso vamos a morir. Alabado Dios. Todas las profecías fueron cumplidas en Cristo Jesús y Él vive para siempre. Yo creo que vamos a seguir hablando más temas de estos dentro de estas próximas semanas. Amén.